En México han surgido grupos que son ateos y escépticos y no han podido llegar más allá debido a que eso, a que la mayoría de la gente está pues tranquila con su pensamiento religioso. En España, por ejemplo, el Círculo Escéptico, grupos de divulgación científica como Naucas y demás, pues los vemos hasta en la televisión. Tienen en estos momentos el programa de Órbita Laica. En México es imposible que se dé algo así, debido a que la prioridad de la mayoría sería, por ejemplo, el fútbol, los chismes y los problemas cotidianos de la vida. Y bueno, este tema del crimen organizado, que también es algo que nos pone muchas, muchas trabas como país. Entonces, cualquier proyecto, ya sea de ateísmo o de escepticismo en México, está condenado al fracaso debido a que no hay público para que consuman o vean lo que están produciendo. O se pongan a pensar un poquito y a cuestionar sus creencias. No, 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 no hay forma. Y luego también incluso ha habido riñas entre los propios escépticos y entre los propios ateos. Así que tenemos el enemigo en casa y así estando el panorama, pues no, 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 no se ve que llevamos algo parecido a España o hasta Chile, ¿no? Porque en Chile hasta tienen asociaciones escépticas y por lo que he visto, pues están mucho mejor que los de México. Y bueno, en México también tenemos una influencia de sectas cristianas y de otras corrientes. Es habitual ver en la televisión cosas como el Pare de Sufrir, no sé si lo conozcan en España, esa iglesia brasileña. También tenemos la Iglesia de la Luz del Mundo, que radica en Guadalajara. Incluso la Iglesia de la Luz del Mundo tiene una calle completa para ellos mismos. Y allí ellos hacen sus desfiles. Ahí en los videos que ustedes pueden buscar en YouTube, pongan Iglesia de la Luz del Mundo. Y es verdaderamente chocante ver cómo va pasando pues el líder de esa iglesia y la gente se desvive por él, como si fuera una estrella de rock. También en México, en muchas zonas, hay sectas sobre los gnósticos. Y este tema de las sectas ya no se ha tocado en México en recientes fechas. Recuerdo cómo en los años 90 TV Azteca publicaba reportajes y advertía de que no, no nos uniéramos a esos grupos. Y ya en la actualidad, como pues, el oficio del periodismo se ha complicado, México es conocido internacionalmente como uno de los países en donde es difícil hacer periodismo debido a que directamente los matan. Pues hacer un reportaje sobre las sectas que hay aquí es arriesgarse mucho. Y un caso reciente que no fue muy conocido debido a que no salió ni en Televisa ni en TV Azteca, sino en otros medios como Proceso, fue el de Defensores de Cristo. Esta era una secta liderada por un español que vino acá, que se llamaba Ignacio González de Arriba. Y este tipo decía ser Jesucristo. Incluso recuerdo cómo había una página web en donde decían que se parecía igual a Jesucristo y publicaban una imagen en donde se le veía a él un tipo de aurora. O sea, lo santificaban mucho. Y al final, la justicia mexicana los atrapó, ya están en estos momentos en la cárcel y después se supo que Ignacio había pues hecho trata de blancas, se aprovechaba de las mujeres y demás cosas bastante espeluznantes. Y si ese caso pues, es uno de los miles que hay en México, pero que no han salido a flote debido a eso, que hay una especie de censura y de miedo de sacar esos casos, debido a que los periodistas se juegan el pellejo.
Muy interesante todo eso y un poco la locura, ¿no? Del mundo. Bueno, seguramente algún español que esté escuchando dirá, bueno, aquí tampoco estamos mucho mejor, ¿no? Seguramente la visión que tú tienes de nosotros es mejor de la que tendrá uno.
En Cuarto Milenio, que es un programa que es visto por miles y miles y miles de españoles, que ya llega hasta ser trending topic, tocan el tema del satanismo o de las sectas. Incluso ahorita la última película de Amenábar toca ese tema. Entonces digamos que no es una especie de... No lo tienen ustedes como un tabú, y nosotros sí. Es un tema bastante peliagudo debido a que también hay gente dentro de la política que está en esos grupos. Entonces, no puede salir Televisa y TV Azteca o otros medios a sacar ese tipo de información que se arma la de Dios es Cristo.
Entiendo, ¿no? Habrá cosas seguramente en las que pues tengas razón y otras en las que en España pues también pasa muchas cosas, ¿no? De esas de las que has comentado. Pero bueno, eso también supongo que el estar en un país pues te da una visión diferente y seguramente es siempre más negativa la de la persona que vive en el país.
Sí, eso es cierto. Sí, incluso yo hablo, he conversado con amigos de Chile, bueno, y también de España. Y sí, me dicen, ¿no? Aquí no somos felices, tenemos problemas, tenemos esto, tenemos lo otro. Hace tiempo estaba conversando con mis amigos de Cuadernos de Bitácora y ellos me estaban explicando el tema de Cataluña, ¿no? Y los problemas que ahorita hay con ese tema. Y como yo les decía. Pero bueno, por lo menos ustedes no tienen el crimen organizado. O sea,
Bueno, de
ese
momento
efecto
también, ¿no? Esperemos que no llegue.
de momento sí. Pero de momento todavía no llega a correr la sangre al río. Y eso deben de preservar, que haya paz, por lo menos.
Yo también creo que el crimen organizado de México no es una cosa de México, no es una consecuencia del mundo en el fondo, ¿no? Y de la globalización. Y pues digamos que el problema no es solo por que se quede en México, ¿no? Sino que es la exportación. Y ahí es como la frontera, ¿no? Como quien dice, como el que está en Gibraltar o algo así, ¿no? El siguiente tema pues es un poco sobre lo que estábamos hablando también, ya hablamos un poco.
Tiene que ver con lo que estamos hablando.
Que sobre el narcotráfico, creo que hablamos algo hablaste tú, creo, un poquillo a lo mejor bueno, del crimen organizado, ¿no? Ya que hace tiempo, ¿no? Y cuando tenía la radio liberada, pues entrevisté a tres mexicanos. Y ellos me hablaban pues del narcoestado y la impresión que ellos tenían, cómo se vivía allí, ¿no? El temor que había y todo. Entonces, ¿qué opinas tú sobre esto? No sé si la escuchaste la entrevista.
No, no, todavía no la he escuchado.
Bueno, entonces no.
Pero sí, pero como te decía fuera de micrófonos, te daré mi opinión personal, ¿no? Y
Vale, pues sí, ¿qué opinas de eso? Si hay un narcotráfico y el Estado está compinchado, ¿qué opinas?
pues yo pienso que sí. Pienso yo que sí. Y pienso yo lo que hemos visto, ¿no? Como en la fuga actual del Chapo, la versión oficial de que se salió por un túnel que habían construido en las cercanías es totalmente inverosímil, porque si es un penal de máxima seguridad, pues no puedes dejar que estén construyendo cosas en los alrededores de la cárcel. Y, o sea, utilizando un poquito la navaja de Ocán, utilizando un poquito el sentido común. Está claro que salió por la puerta grande. Y hasta yo tengo incluso la idea de que si la presencia de Peña Nieto se va complicando aún más y más y más y más de lo que ya está, van a decir que ya lo atraparon para generar la sensación de, ah, por lo menos si cumple, se le escapa, pero por lo menos lo recaptura. Al final todo eso son cosas mediáticas, pero no por eso se va a eliminar el crimen organizado, no por eso se va a eliminar la carencia en educación, no por eso se va a eliminar la falta de trabajo, no por eso se va a eliminar muchas cosas con que se atrapa un capo. También tenemos en México la desgracia de tener a Estados Unidos arriba, que es el mayor productor y consumidor, tanto de drogas y también de armas. No sé, las cosas serían bastante diferentes si México estuviera rodeado de otro país. Sería interesante, ¿no? Que ver ese tipo de escenario. Pero en este escenario nos tocó Estados Unidos y no, no. Y como vuelvo a lo mismo, el mexicano, ¿no? También me incluyo. Somos un país bastante, bastante difícil. No, 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 no sé cuál es el cómo va a terminar. ¿Cómo va a terminar? Si vamos a ser invadidos por Estados Unidos, si nos van a tomar y ya todo este territorio, tanto el de México y de Estados Unidos, va a ser esa. Va a quedar como Estados Unidos. O México va a invadir Estados Unidos debido a la migración, ¿no? O sea, muchos mexicanos llegan a Estados Unidos y ya muchas partes de ese país ya son más mexicanas que de Estados Unidos. O se mezclan también con otros países y ya son multiculturales. Sí, y por eso te digo, no sé cuál sea la solución de este tema del crimen organizado, porque muchas veces mucha gente de, digamos que son buenrollistas, te dicen, bueno, lo importante es ser un buen ciudadano y no hacerle daño a los demás. Y ok, sí, tienen razón, pero eso no va a evitar de que yo sea víctima en el futuro de ese tipo de gente. O sea, no, con que uno sea una persona de bien, de todos modos, uno está en esta sociedad y puede ahora sí que pasar algo.
Entiendo.
Debe ser, ahora sí que debe ser, tanto desde el gobierno y desde la sociedad, extraer ese cáncer que es tanto el crimen, el consumo de estupefacientes, la violencia, porque también es una cuestión moral, y no quiero decir moral en la perspectiva religiosa, no, 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 pero tener cosas bastante básicas, ser amable, ayudar a los demás, ser más humano. Y yo, estoy en México, yo siento que en la sociedad hemos perdido eso, el humanismo. En España, bueno, no, insisto, ¿no? He tenido contacto con ustedes gracias a la magia del internet, pero en lo personal pasé por un problema y recibí, pues digamos que más ayuda por parte de España que por parte de acá. Entonces, ese tipo de cosas sí te dejan un poquito mal el cuerpo, ¿no? O sea, como mexicanos no, no nos apoyamos. Y tenemos que recurrir a personas que viven en otros países para sentir ese apoyo. Pero bueno, así yo lo veo. Estaré equivocado. Habrá compatriotas que en estos momentos estén escuchando esto y piensen que México es un bonito país o que la sociedad está muy bien y que los demás están mal. Cada uno tiene diferentes perspectivas y es muy, muy comprensible.
Hubo un tiempo, ¿no?, que en España llegó la noticia y en algunos noticieros incluso sacaron la noticia del fraude electoral allí en México, ¿no? ¿Cómo viviste tú eso y qué opinas? ¿Cuál es tu opinión?
El tema de la presidencia y de la política es bastante decepcionante. En las elecciones en donde salió ganador Felipe Calderón, recuerdo cómo la gente tenía fe en Andrés Manuel López Obrador y tenían fe en él porque, digamos, que exaltaba las emociones de la gente. O sea, hacía énfasis en daba a entender, ¿no? Abajo la casta, primero los pobres, cosas así. Hacía, digamos que Obrador, énfasis en todos los problemas que tenemos los mexicanos. Y perdió, y en lugar de que Obrador, pues, aceptara la derrota, no, hizo un mitin en el centro, no, bueno, no en el centro histórico, sino en el Zócalo. Hizo un mitin, él se autodenominó como presidente legítimo y eso le restaba al final a él mucha, mucha credibilidad. No, no sé de verdad si hubo fraude electoral o no, pero como funcionan las cosas, no me parece descabellado que haya ayudas o o manejos bastante deshonestos, no nomás por el candidato que ganó, sino por los otros candidatos que están en la elección. O sea, no me parece descabellado de que dentro de donde estén contando los votos, a Obrador le den más votos y a este candidato también, y así sucesivamente. O sea, en pocas palabras, este es un cochinero y como sociedad ya no confiamos en ningún político. Luego por ese, escenario bastante gris, es que uno en lo personal o incluso otras personas nos enfocamos a todos estos temas, ¿no? Del misterio, de la ciencia, a otros les gustará el tema de la literatura, a otros el fútbol y demás, porque son, de cierta manera, fugas de escape. Porque aunque uno salga a la calle a protestar contra el gobierno, no tienes la garantía de que tu muerte o tu esfuerzo va a hacer que México sea mucho mejor.
¿Ha recibido algún insulto de conspiranoicos por pensar diferente a ellos y exponer pues, estos temas de los que nos has hablado? ¿O ataques por tu nombre reptiliano escéptico? Y luego la pregunta que cualquier conspiranoico que ahora mismo te vaya a atacar se estará haciendo, aunque seguramente no preguntará, ¿por qué te pusiste ese nombre?
Bueno, primero el nombre. Le puse a mi blog el reptiliano escéptico, pero es un título haciendo ironía a la creencia de los reptilianos. Simplemente por eso. Ahora sí que me resultó
No eres un reptiliano, tú.
bastante. No. Pues no, 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 obviamente que no.
La lagartija esa que aparece de imagen no eres tú.
No, no soy la lagartija que aparece en el avatar.
Vaya, ya lo
Pero
hemos
ya por
confirmado.
por utilizar ese título en mi blog y también utilizar muchas veces el nick de reptil, ¿no? Hereje o reptil escéptico y demás. O luego también hago yo la broma de un saludo escamoso. Pues ya se me ha quedado el mote de que soy un reptiliano. Pero bueno, si crees que soy un reptiliano, pues soy de los buenos. Es lo que dice Parcerisa, que hay reptilianos buenos. Entonces ahí soy de
Ah,
esos.
yo por eso sospechaba, porque dije yo no voy a ser que sea.
Y sobre si he recibido insultos parte de conspiracionistas. Pues sí, ¿no? Es típico, ¿no? Por ejemplo, he visto cómo yo muchas veces he participado en grupos de Facebook de estas temáticas y a uno lo expulsan directamente por opinar diferente y sin insultar, que es lo que más me sorprende, que uno da toda la información, todos los datos de una forma educada y ya te expulsan del grupo o te bloquean. Por ejemplo, en Veracruz hay un divulgador de los ovnis que se llama Josh Lasante. Y cuando fue lo del meteorito en Rusia, en Chelyabinsk, yo le decía que tiene una explicación, digamos, que física, el que el meteoro haya explotado en la atmósfera superior. Pero él insistía que no, que los meteoros no explotaban a esa altura, que se debía gracias a los extraterrestres. Total, nos liamos ahí nosotros dos en los comentarios y él me bloqueó. También, por ejemplo, hay unos muchachos de España que señala que se autodenominan como Expediente Alón. Yo los conocí debido a que ellos publican cosas sobre supuestas anomalías en la Luna. E igual, yo le refuté una de las imágenes que estaba presentando y uno de esos integrantes me expulsó. Digo, me bloqueó. Entonces, lo único que queda ya cuando ves eso, pues es pues, qué inmadura es esa gente. Porque pues, yo cuando bloqueo a alguien en una red social, se hace cuando esa persona pues te está acosando o te está insultando, pero no porque piense diferente a mí. Y esa gente lo hace porque piensa diferente a él. Entonces, esa actitud es bastante inmadura. Y bueno, como ya había dicho también, pues Pedro Gaete reportó mi cuenta de Twitter, la tuve suspendida por unos días y luego la recuperé. Pero son los gajes de estar en esto y de pensar diferente a la mayoría de la comunidad del misterio.
Sí, yo he visto algunos comentarios por ahí por Cuaderno de Bitácora que, bueno, hay gente que comenta de esa manera, ¿no?
Sí.
Un poco extraña. A veces es mejor no leer.
Sí, no.
Pero bueno. ¿Qué opinas de los investigadores de misterio y ufólogos en general? ¿Piensas que hay investigadores serios en tu país o cuál es tu opinión? Y
Bueno.
nómbralos ya, ya que hemos hablado de lo malo.
Bueno, como decía una vez Manuel Carvallal en uno de los podcasts de Terra Mágica, es totalmente comprensible de que la gente se meta en esto porque le apasiona, ¿no? A todos nos apasiona. Pero debería tener un poquito más de esfuerzo para empaparse de conocimiento sobre física, sobre biología, sobre astronomía, sobre historia, sobre óptica. O sea, si su afición es fotografiar objetos voladores no identificados, que sepa manejar las cámaras y esté consciente de los miles de errores que pueden salir debido a insectos, debido a que no la pusiste bien la cámara, no estaba bien calibrada y demás. O si te vas a meter al tema de la historia, pero lee la historia o consulta con una persona que sepa historia. Entonces eso sí es lo que falta mucho en el mundillo del misterio, de que nos lanzamos a la aventura y al final resulta que estamos desinformando a la gente. Y por eso ese es mi consejo. Si no sabes, pues pregunta. Y yo lo admito. Yo, muchas de las cosas que sé es gracias a todas las personas que he conocido y conozco. Y pienso yo que si tú pides ayuda a alguien y le dices, ¿qué opinas de esta información? ¿Qué opinas de esta otra información? No, no te van a decir que no. Yo he tenido la fortuna, por ejemplo, de conocer científicos, ¿no? En la red latinoamericana de grupos de ciencia hay muchos científicos de alto nivel, personas que están, por ejemplo, que tienen como jefe al francés que descubrió el primer exoplaneta. Que si no mal recuerdo se llama Michael Mayor, no sé si lo recuerdes. O, por
No,
ejemplo,
no me
tenemos
suena.
en la red, ¿sí? Tenemos en la red a Jorge Díaz, que es chileno, en estos momentos está en Alemania, y estudia física de neutrinos. Y bueno, conversa conmigo como si fuéramos amigos de años. Y eso es lo bonito, ¿no? También de las redes sociales, que uno puede encontrar personas, en este caso científicos, y ahí te das cuenta de que los científicos no son como la mayoría de las personas creen, perdón, como la mayoría de las personas creen, personas aisladas, personas gruñonas. Claro, también te puedes encontrar con científicos que sean, pues, un poquito mamones, pero no, esa no es la tendencia y hay muchos científicos que son como tú y yo y como los amigos que nos están escuchando, personas normales, y uno de estas personas aprende bastante. Entonces, resumiendo, es eso, que si vas a divulgar en el mundillo del misterio, no descartes a la ciencia y pregunta, 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 pregunta y no te presentes como el todólogo. Y bueno, respondiendo a la pregunta de ¿existen investigadores serios en México? Sí, definitivamente. Desafortunadamente es así, no salen en los grandes medios, no son conocidos en España. Es bastante triste que en estos momentos, si yo le preguntara a alguien de España, ¿cuál investigador del misterio en México conoces? Te va a decir que Maussan y te va a decir cosas negativas y con razón. Y eso es lo triste, que en México no nos hemos caracterizado por tener pues divulgadores o investigadores nacionales que destaquen internacionalmente. O si destacan son de una manera negativa. Yo destacaría en México.
¿Qué dijiste? Si destacan, son una manera de...
Por eso que si destacan, va a ser de manera negativa, como en el caso de Mozart.
Vale, es que se había cortado ahí.
Sí, no hay problema. Y bueno, los investigadores que yo destacaría en México y que sería bueno que en España los conocieran, sería a Leopoldo Zambrano, de Informe UFO, y es de Monterrey. Él es un investigador bastante, bastante bueno. y sí sabe bastante de los ovnis, se conoce casi todos los casos al dedillo. Y hacía antes él un podcast con César Buenrostro, que se llamaba Evidencia X, ahí lo pueden ustedes encontrar en iVoox. También he visto que Leopoldo participó en el programa en la búsqueda. Y sí, ahí tenía él una pequeña intervención. Y desafortunadamente no se ha podido, digamos, que animar a participar en el Sky. Esa es otra cosa que veo yo, que los buenos divulgadores que tenemos en México no participan en podcasts, en hangouts, son muy pocos. El que sí está mucho en esto, pues sería César Buenrostro, por ejemplo. Otro que también me gustaría destacar sería Luis Ruiz Nogués, del sitio Marcianitos Verdes. Martín Fragoso, del sitio El Detractor, que también él es un buen documentalista del fenómeno OVNI. O sea, todo lo que ha pasado en México sobre este tema lo tiene él bien documentado en sus diferentes sitios. También destacaría a César Buenrostro, destacaría a Abel Duque, de Monterrey, Javier Delgado, que él sería, digamos, que conocido porque en YouTube tiene videos traducidos de la serie de alienígenas ancestrales, pero ahí da la explicación o la refutación a la famosa serie de History Channel. También está el escéptico Daniel Galarza, del escéptico de Jalisco, Lalo Márquez, que ya lo había mencionado anteriormente, del sitio sobrenatural.net, y fue uno de los primeros escépticos que me topé, ya que, como pienso yo que todos, tenemos creencias, nos comportamos un poquito entusiastas, y Lalo Márquez muchas de las dudas que yo tenía me las aclaró. Y Johanan Díaz, que si bien es cierto, es polémica su trayectoria, debido a que colabora con Tercer Milenio, está con Maussan, tiene entrevistas con Contactados y demás. Quiero destacar de Johanan Díaz el que me esté permitiendo salir en su programa, que sería Los Hangouts, en su canal Expediente.0. Y lo que más me gustó es que pudimos hacer un programa especial sobre el tema de Marte. Invité a mi amigo Ignacio Hernández, de Cuadernos de Bitácora, y fuimos en sí el único canal en donde se tocó ese tema de una manera seria. No sensacionalista como el resto de canales. Así que, en el fondo, siento yo que Johanan muchas de las cosas que pone no se las cree, pero como él mismo ha aclarado, él presenta la información y ya cada uno sacará sus conclusiones. Y lo bueno es que también presenta la información que es de divulgadores escépticos. Ha tenido en sus programas a César, a Fernando J. Telles y a otros que tienen una visión de los ovnis diferente a la que tendrían pues José Luis Rueda o Sampaio y demás. Y eso es lo bueno, ¿no? Que Johanan da voz a todos. Y eso destacaría de él, y ojalá muchos más divulgadores de El Misterio en México pues pudieran imitar su estilo. Y al final los únicos beneficiados de todo esto seremos todos los que nos gusta el misterio. Quisiera hacer otra vez mención al tema de los círculos escépticos en México. Y ahora sí que utilizar este foro para expresar mi decepción, en cierta manera. En México, pues tuve contacto, por ejemplo, con Gerardo Romero Quijada, de Masa Crítica, o con Daniel Cepeda. Y al inicio, todo esto, pues, digamos que seguía sus contenidos, estaba de acuerdo y demás. Pero con el tiempo, pues, te das cuenta de las cosas. Y algo que no me gusta del escepticismo mexicano es que la gente que lo divulga es muy grosera. O sea, le dicen a las personas que piensan diferente o que son creyentes palabras altisonantes. Casi los humillan. Entonces, por todo este tipo de cosas y otras que no vienen al caso, yo en lo personal me he alejado del círculo escéptico en México. No me agrada la forma en cómo lo manejan. Y luego lo peor es que también, por ejemplo, antes yo participaba en un blog que se llamaba Magufo Busters, Cazadores de Magufos. algo que no me gustaba es que, por ejemplo, su administrador, que era Tito Salgado, sí, ¿no? Digamos que hacía bromas que no iban al caso y a veces se pasaba. Luego, entre todos los integrantes, había peleas, pleitos, líos de faldas. Todos, no, 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 no. Todo ese tipo de cosas no me agradan. Y insisto, ojalá en Latinoamérica o en México surja un movimiento, un grupo de divulgación escéptica o científica, en donde dejemos atrás, pues, las cuestiones personales y tengamos todos como objetivo el divulgar lo que nos apasiona y que, pues, este sea un mundo un poquito más informado y un poquito mejor.
Sí, yo creo que a ese respecto en España pasa también eso, ¿no? De que se les podía pedir, desde aquí yo les pediría, ¿no? A algunos grupos escépticos españoles un poco de moderación en el lenguaje, ¿no? No hace falta insultar al que piensa diferente a ti o al que cree en cualquier historia. Y bueno, eso, un poco de moderación no les vendría mal a alguno. Y un poco hablar sin insultar, que tampoco es necesario, ¿no? Y lo mismo le pido a los oyentes que vayáis a comentar sobre cualquiera de las personas que hemos hablado. Tampoco permito que ahora pongáis ahí, es que tal persona era un... Bueno, insultos varios, ¿no? Podéis
Sí,
hablar de la
típico
persona,
encontrar.
a dar una opinión propia sin utilizar insultos hacia nadie, ya que tampoco es nuestra intención. Entonces, moderación también a los comentarios, que a veces en el blog veo comentarios que os excedéis bastante, ¿no? Y bueno, vamos a seguir con la entrevista y las preguntas. ¿Qué opinas de la convivencia de programas como Tercer Milenio o el otro rollo con fraudes como el de Jonathan Reed o Billy Mayer y demás? Y ya que estamos también sobre el programa Reality, no, ¿cómo se llama? Paranormal o algo así se llama.
Era extranormal.
Extranormal, ¿vale? Sobre eso, ¿qué opinas?
Pues es que ahora sí que es un tema bastante polémico y es un tema que me genera ahora sí que sentimientos encontrados. La explicación que siempre me han dado las personas que han estado dentro de este mundillo de la televisión y de la radio es eso, que tienen que vender. Y si tienen que vender Extranormal y el programa de otro rollo y el faro como Jonathan Reed, es debido a que genera audiencia y como hay audiencia, pues pasan los anunciantes y genera pues ingresos. Desafortunadamente, pues así funciona el sistema, ¿no? Y la gente pues no va a comer del escepticismo o por presentar un trabajo objetivo o serio. Ya lo hemos visto en YouTube. Presentas un material serio y tiene pocas reproducciones, y presenta su material sensacionalista, y millones y millones y millones de reproducciones. Y así está acostumbrada a la gente, así está educada a la gente, y no va a ser una cuestión de la noche a la mañana para que la tendencia cambie. También yo me pongo en el lugar de las personas que, en el fondo, saben que muchas de las cosas que presentan no son ciertas, que muchas de las cosas que presentan tienen una explicación, pero lo presentan como algo misterioso, como algo sin explicación, porque necesitan ese recurso pues, para vivir. Y vuelvo a lo mismo. Le pregunto también a los amigos del auditorio, y espero que sean sinceros y lo comenten en los comentarios. Si a ustedes les ofrecieran ganar una buena cantidad de dinero por publicar las chorradas en una página de internet. Por ejemplo, vamos a pensar en Mundo Desconocido. Lo siento, JL, pero publica las cosas de Mundo Desconocido, que sigan esa línea, en una página web o en un canal de YouTube o en un podcast, y te damos esa cantidad de dinero. ¿Lo harías o no lo harían? Y es que seguramente muchas personas dirán, no, no lo haría porque tengo ética, porque tengo esto, porque tengo lo otro. O tiene ya un, digamos que, trabajo particular y no necesita tomar ese trabajo, ¿no? De publicar chorradas del misterio
Estoy seguro
para ganar dinero.
que una gran parte preguntaría cuál es el precio, ¿no? Que así entre cuánto oscila,
Pues,
luego ya se lo pensaría.
no, el, sí, por eso el que ustedes estén, el que ustedes estén de acuerdo. No sé, en euros, ¿cuál sería un buen sueldo, por ejemplo?
Va, un buen sueldo serían 1.000 euros o para arriba de ahí, más o menos.
Sí, o aquí en México, un buen sueldo sería 7.000, 8.000 pesos, por ejemplo. Así que les ofrecieran eso, 8.000, 7.000 pesos de, o la cifra que está dio Martín, para publicar cosas en páginas web o en YouTube, ¿lo aceptarían o no lo aceptarían? Hay que ser sinceros.
También hay
Y
que
si a mí me lo
verse según qué
ofrecieran,
situación, ¿no? Seguramente hay
sí, por eso
situaciones
también
en las
depende.
que es más importante eso quizá que muera una persona de hambre, aunque no sé si hay algún caso límite así, ¿no? Pero seguramente no sea ese
Por
el
eso,
caso
pero
de muchos divulgadores.
sí, pero ahora sí que pienso yo que sí sería una decisión difícil y es ahí en ese momento en donde ya comprenderías a muchas personas que están en esto del misterio y pues tienen que hacerle al showman o tienen que fingir de que graban psicofonías o que juegan a la Ouija o que presentan eso, o que presentan lo otro. Tienen que hacerlo porque pues si no, ¿cómo viven?
En el fondo tiene su sentido, ¿no? Y más
Sí,
si aún
y
por encima, si publicaran lo contrario, verían una disminución de sus visitas y demás.
ojo, no los estoy yo justificando, ¿no? Diciendo que estén haciendo algo correcto, no. Estrictamente, si lo vemos desde la ética, no es algo ético estar mintiéndole a la gente. Pero es que no nada más esto pasa en el mundillo del misterio. También en política hay mucha gente a sueldo. O en los
O el
deportes hay gente.
comercial que tiene que vender un producto y es una mierda, a lo mejor.
Es una mierda, sí. Entonces, desafortunadamente está así el sistema. Así está así el sistema establecido. El sistema no está para que sobresalgan las personas que son sinceras, que hacen las cosas porque lo piensan así. Y como el público pues, está acostumbrado a lo sensacionalista, a lo radical, a lo descabellado, a lo mágico, a lo que requiere menos, digamos, que fuerza intelectual, pues va a seguir esa tónica si así están las cosas. Es una triste conclusión, pero pues está en norte así esto.
Sí, bueno, vamos a seguir. ¿Qué es la página La Mentira Está Ahí Fuera? ¿Y a qué os dedicáis, ¿no? Ya que es una página, yo creo que cualquier persona que haya buscado alguna vez sobre estas historias que cuentan algunos conspiranoicos, pues se ha topado con la página, ¿no? Y yo creo que será seguramente conocida por gente que haga búsquedas críticas en Google, ¿no?
Sí, bueno, la mentira de esta fuera yo la conocí hace como 4 años y yo considero que es uno de los mejores sitios de escepticismo. Muchas de las cosas que sé y también muchos de los métodos para investigar la información por internet los he aprendido gracias al autor de la página. Que bueno, nos vamos a referir a él como Don Menti, ya que no quiere mezclar su actividad profesional con su
¿Cómo dijiste el
Don
nombre?
Menti. Sí, bueno, yo le. Bueno, así le llamo, ¿no? Don Menti.
Don Menti con D.
Es
Vale.
le decimos, ¿no? Bueno, sí me sé su nombre, pero por causas de personales de él, no quiere mezclar sus cosas
Entiendo.
personales con su afición. Entonces él ahora sí que muchos de los métodos que emplea para investigar la información en internet ya se los ha aprendido y por ello ahora sí que he resuelto muchas cosas que han circulado por la red. Y en bueno, en la mentira, me dedico a escribir artículos, también me dedicaba a administrar bueno, no el foro. Pero sí, también estaba interactuando por el foro del sitio y hubo un tiempo en donde estaba muy, muy activo en la mentira. Hasta que pasó este tema de el 21 de diciembre del 2012, bajaron un poquito las cosas, bajó un poquito la desinformación, ¿no? y te quedabas con esa sensación de, bueno, ¿y ahora de qué vamos a escribir? Porque eso no sabe mucho la gente. También a los que nos dedicamos a este hobby del escepticismo o de divulgar ciencia o pensamiento crítico, pues nos quedamos un poquito consternados al ver que terminó lo del 21 de diciembre del 2012, ya que antes salían un montón de notas cada rato, cada rato, cada rato, pues ahí las ibas pues desmitificando. Pero cuando terminó hubo un parón y si ya decías, pues voy a tocar temas que no se han tocado antes, o ya directamente notas científicas, como la hace la mayoría. Y bueno, en la actualidad ya no he participado debido a que ya he estado involucrado en otros proyectos. Ahorita estoy muy metido en Cuadernos de Bitácora y en la red latinoamericana de blogs de ciencia y con Evidencia X de César Buenrostro. Pero pienso yo que de los artículos que he escrito voy a tener que volver a la mentira a ver si escribo uno para otra vez recordar viejos tiempos.
Bueno, pues por ahí te esperaremos. Y bueno, también hay que decir, por si alguien no se ha dado cuenta, que ha salido, bueno, ya creo que lo hemos explicado al principio, pero por si acaso. Edgar me ha hecho una entrevista y saldrá, ¿qué me dijiste que era esta semana o para la próxima?
Sí, saldrá
La próxima,
en
¿no?
octubre.
Vale, pues sí. Y yo he estado también en otro Cuadernos de Bitácora, podéis ir allí, el de la Tierra Hueca. Y también podéis echarle un vistazo al resto del podcast, que está muy interesante, ¿no? Y bueno, simplemente ese anuncio, ¿no? Por si alguien nos ha enterado. Bueno, también yo cuando quería entrevistarte, también digamos que ha pasado un tiempo largo. Y yo también he visto cómo has ido, pues, publicando más cosas, ¿no? Y has tenido como una evolución. ¿Tú qué opinas sobre eso? ¿Sigues igual que
Sí.
antes o has evolucionado?
No, no, no. Pienso yo que como todos cambiamos con el tiempo, cosas que pensábamos ya no pensamos, cosas que hacíamos ya no hacemos. Y bueno, en mi blog lo que yo he tratado de hacer, pues es eso, ¿no? Desmitificar informaciones que circulan como verdaderas. Pasa que yo me pongo en el lado del consumidor, porque yo también soy consumidor, no vivo todavía de esto. Y en el lado como yo como consumidor, pienso en ellos, o sea, ¿cómo te explicaré? El consumidor espera que un medio de comunicación, o un blog, o un podcast, o demás, esté dando información fiable. Debido a cuestiones de tiempo, o debido a que muchas personas, pues, no saben cómo investigar por la red, o ya no nomás por la red, buscar por hemerotecas, libros, preguntar a gente. Toda la información que adquieren, pues no la contrastan. Y queda allí en el cerebro, en el subconsciente, y la vas repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo, hasta que, como diría el de la propaganda de Hitler, una mentira mil veces repetida se convierte en verdad. Pero no porque sea verdad, sino verdad para la gente.
Sí, curiosamente esa frase la dice mucha gente, como por ejemplo Esperanza Aguirre la ha pronunciado, y muchos conspiranoicos españoles, ¿no? Curioso también.
Sí, entonces ese tipo de información se queda en la mente de la gente. Y yo lo que trato de hacer es eso, mostrar las cosas en su justo contexto. ¿Es real? ¿No es real? ¿De dónde surgieron las imágenes? ¿De dónde surgió la información? Quién la dijo, en qué contexto la dijo, y así sucesivamente. Y eso es lo que deberíamos hacer, pues todos, porque debemos también ser responsables con el consumidor. O sea, el consumidor espera eso, que lo que esté leyendo sea verdad y no le estés tomando el pelo. Entonces, en base a eso, yo he escrito mi blog o mis intervenciones, tanto sea en podcast y demás. Pienso yo en el consumidor que debe de recibir la información más fiable posible. Y es obvio que también puede ser que en muchas ocasiones esté equivocado. Y me lo han señalado. Me han señalado, no, no, esta información no es cierta. Es esto o es aquello. O me explica. Y lo corrijo. No hay ningún problema en eso. No, no depende ahora sí que mi vida de que un dato esté erróneo o de que una idea que tenía yo no era cierta. luego esa impresión me da a mí de que tiene eso la gente. Hay ideas que tiene la gente que cuando se las cuestionas o se las refutas, es como si lo hirieras físicamente, como si le clavaras un puñal. Y eso es lo grave. La gente no tiene que hacer que sus ideas sean como una parte de su cuerpo. Si el día de mañana te muestran con evidencias que lo que pensabas era incorrecto, no hay que tomárselo a pecho, es incorrecto y ya. Hay cosas, digamos, que más importantes en la vida como para preocuparse porque los Anunnakis no existen, no existe Nibiru, no existe esto, no existe lo otro, o las cosas son de una determinada manera.
Bueno, ahí ya estabas un poco adelantándote a la pregunta, ¿no? Quedé ahí por hacerla. Que sobre la mentira en internet, ¿no? ¿Cuál es tu impresión después de haber destapado varios fraudes ya? ¿La gente cree lo primero que ve y no busca más? ¿Y te ha ocurrido también, creo que ya estabas comentando algo de eso, ¿no? ¿Te ha ocurrido que después de mostrar las pruebas de un fraude haya quien siga creyendo e intente desacreditar sin fundamento las pruebas o a ti mismo?
Sí, yo siento eso de la gente, que cuando tú le desmitificas algo, es como si le clavaras un puñal en una parte del cuerpo. O sea, definen tanto sus ideas que ya hasta las integran o sea, como si fueran parte de su cuerpo en lo más íntimo, y no debería ser así. Deberíamos ser más flexibles y no casarnos con alguna idea. Y ese es el problema. Mucha gente, igual por querer pertenecer a un grupo, se mete pues a sectas o a grupos políticos o a grupos de esto o grupos del otro y defienden ideas irracionales, ideas que incluso lo afectan a sí mismo, pero con tal de sentirse perteneciente a un grupo, con tal de tener fama, están allí. Es algo que no comprendo, pero así es el ser humano. Y bueno, quisiera también resaltar lo que pasó. Recientemente escribí un artículo en donde, bueno, ahorita todos en Europa pues saben que está el tema de los refugiados en Siria. Y pues está la sospecha de que entre todos esos refugiados habría personas del Estado Islámico infiltradas para perpetuar ataques en territorio europeo. Esa idea pues no es descabellada, es lógico pensar que pueda ocurrir eso. Lo malo es que a cualquier persona que tenga aspecto de árabe ya lo asocien con un terrorista de ISIS. En mi artículo tocó el tema de que hubo un asesino que mató a una niña de Siria, y en la fotografía que es totalmente grotesca y espeluznante, este asesino sostiene la cabeza de la niña. Y en la otra foto que viene en esa imagen que está circulando, se ve a un hombre con aspecto parecido al del asesino, o sea, tiene barba, aspecto de árabe y demás. Y dicen que supuestamente está refugiado en Alemania. La mayoría de la gente, cuando vio ese post, empezó a maldecir a la persona de la foto de la derecha, que se veía como refugiado, diciendo que era el asesino del Estado Islámico. Y al final resulta que la bestia esa que había matado a la niña ya había muerto en una ofensiva en Siria. O sea, son dos personas diferentes, no son la misma. Y ahí vemos cómo todos estos grupos que también exaltan la discriminación hacia las personas árabes sueltan ese bulo y la gente sin ni siquiera de revisar las fuentes y ni siquiera preguntarse de dónde vienen las imágenes, ya están condenando a todos los refugiados y no debería ser así. Y ese, pienso yo que este es un ejemplo ya bastante extremo. O sea, ya no estamos hablando de ovnis o de fantasmas, sino ya estamos hablando de una cuestión política y social en donde la desinformación afecta a las personas. El día de mañana, los que nos están escuchando, o tú o yo, nos pueden confundir con un criminal y van a hundir nuestra reputación por internet simplemente por una publicación o un meme que tenía como el objetivo de dañar.
Sí, yo creo que esto que comentas también pasa por eso que hablabas antes de el todismo, que sería como hablar de todo. Entonces, el mismo tío que sabe más que la NASA, sabe también más que los expertos en refugiados, y es una máquina de la información y sabe de todo. Y al final dices tú, hombre, tanto no sabrás, ¿no? Porque es imposible. Pero si hoy en día, yo ya cuando vi que los conspiranoicos también trataban el tema de los refugiados, pues ya ves que es lo típico, ¿no? Y aparte tampoco ofrecen mucha prueba ni mucha investigación, es todo como lo que se ha dicho por ahí, a un resumen y demás. Ya para ir terminando, me gustaría que nos hablaras de las imágenes y su procedencia, ya que pues una de las imágenes que a mí me pareció más curiosa, ¿no? Es de la supuesta Anunnaki, ¿no? Que los conspiranoicos sacaban como que era una Anunnaki, supuesta Anunnaki, demasiado humana y demasiado atractiva, vamos a decir. ¿Y cuál es tu experiencia, ¿no? encontrando el origen de las fotos? Por ejemplo, en esta ocasión, ¿no? que descubriste que era una modelo, ¿cómo hiciste, ¿no? ¿Cómo se hace? ¿Nos puedes decir un poco a los oyentes, a aquel que esté interesado cuando ve una imagen en buscar, que ahí, como ya hemos hablado, no todo el mundo está interesado, pero si tiene curiosidad, ¿cuál sería el método que se puede utilizar?
Sí, hay muchas herramientas que tenemos a disposición los usuarios con las que podemos confirmar o descartar determinadas informaciones que recibimos. Sobre el tema de las imágenes, lo que yo sugiero hacer es buscar estas imágenes en Google, en el buscador de Google. Ellos ya desde ese tiempo integraron un buscador y subiendo la imagen a la página le dará diferentes resultados. Otro buscador, pero un poquito más fiable, se llama Tiny, tin, bueno, perdón, perdón, se llama Tin AI. Lo deletreo. Tiny AI. Tiny AI, o como pequeño ojo. En este buscador, igual uno sobre la imagen, y ya te da diferentes resultados. Lo que hay que fijarse mucho cuando uno busca una imagen es el intervalo de la fecha. O sea, tú puedes ahí establecer que me busque páginas ya sea del año 2000 al 2015. Todos con un poquito de paciencia, pasando de página a página, puedes dar con la fuente más antigua, que por lo general es de donde surgió la imagen. También hay que ver una cosa. Muchas veces estas imágenes aparecen en foros. La mayoría son de habla inglesa. Y en los comentarios una persona ya encontró la fuente de la imagen y dio la respuesta. Eso es lo que pasó con la mujer Anunnaki. Una persona en un foro en inglés en un comentario dijo que venía de tal página. Yo seguí el enlace y ahí ya pude encontrar de que era una modelo, que su imagen era para la portada de un libro, que la fotografió un fotógrafo de Alemania y así sucesivamente. Entonces también hay que fijarse en los comentarios de los foros, de la página, de YouTube, o incluso también llegas a encontrar la respuesta cuando uno busca en Twitter. O sea, tú buscas en Twitter determinado tema y hay un tuitero que ya encontró la respuesta y ya allí en eso te puedes basar. En ocasiones hay casos que queremos investigar, pero son antiguos y las páginas de internet que almacenaban esa información ya no existen, ya están fuera de servicio. Para eso hay dos, digamos que, herramientas que podemos utilizar. Una es el Internet Archive. Allí tú puedes encontrar una página que ya esté fuera de circulación o incluso puedes buscar en el caché de Google. En el caché de Google nada más hay que introducir la dirección URL en el buscador, te sale en los primeros resultados y allí hay una opción donde dice en caché, o sea, visualizar la página en caché. Y allí entras y ya está la página. También es una manera para rescatar la información que se ha perdido. Otra cosa es de que también es habitual encontrarse con una información que está copiada en diferentes sitios web. O sea, la misma versión, la misma versión. Todo lo que hay que hacer es, hay que tomar un fragmento, copiarlo, bueno, copiarlo y pegarlo en el buscador de Google o incluso también en otros buscadores. Y nuevamente, fijarse en las fechas. Que busque páginas ya sea del año 2000, 2014. Y en base a eso, ya tú puedes encontrar cuál es la página que tiene ese texto y por lo general es la que originó esa información. O puedes copiar ese texto, trasladarlo al español o al francés o al idioma que tú sospeches bueno, con el que se origina esa información, lo pegas en Google y ya te puede aparecer la página. Pero para todo esto hay que tener, digamos que, mucha, mucha paciencia porque he visto yo cómo la información, que es la de mala calidad, la desinformación, es lo que aparece en los primeros resultados y la fuente original está enterrada entre varias páginas y páginas y páginas. Entonces hay que ir revisando una por una hasta dar con lo que uno busca. Luego también otra cosa que me parece que es que dificulta, ¿no?, llegar a una conclusión clara sobre un video o sobre una información. Es que en YouTube suben un video de cosas raras que se ven en el cielo, pero no te dan más información. Entonces no puedes proceder a más. Es algo que incluso Manuel Carvallal había señalado en uno de tus podcasts, que en muchos casos OVNI no es de que no tengan explicación, sino simplemente ya no hay más información. Entonces, ¿qué haces? Te quedas así, ahora sí que, pues, archivado, ¿no? Te archivas el caso y hasta que haya nueva información le tomas otra vez la atención. Yo algo que no pude resolver fue, por ejemplo, esos videos que han aparecido de cruces en el cielo. Uno los encuentra los videos ya sea en el YouTube de Rusia o en el propio YouTube, pero no hay más información, entonces lo único que queda es especular. Pero no te queda la certeza de que es algo explicable. Igual esos videos que no han tenido ni mucho bombo en este mundillo o en los medios de comunicación, resulta ser ciertos de que han aparecido cruces en el cielo. Y por esa carencia de información, por esa falta de atención, no le hemos dado pues la atención merecida, ¿no?, a un fenómeno verdaderamente anómalo. Entonces también esa sensación de que si hay misterios, pero por falta de datos no se puede proceder, me deja un poco inquieto.
Sí, una pregunta que me surge también por lo que estás ahora comentando es si sabes si hay algún buscador de vídeos, lo mismo que hay de imágenes, ¿no?
Que yo sepa, no. Si los amigos que nos están escuchando están enterados, pues que lo pongan en comentarios. Pero yo he buscado así un buscador de videos en donde uno, por ejemplo, ponga un fragmento del mismo y te busque el video original. No. Yo lo que he hecho es agarrar varias fragmentos del video y buscarlo en Google. Entonces ya en ocasiones, no es siempre fiable, pero en ocasiones sí he dado con el video original. Y por lo general es en YouTube o en una de esas páginas extrañas de videos de Rusia o de Asia.
Entiendo, por si hay alguien que lo sepa, que nos lo diga. Y si no, también lo puede inventar y pasarnos el link cuando lo tenga inventado.
Sí, y también señalar de que el método tradicional de investigación, ir al lugar de los hechos, entrevistar a las personas que tuvieron la experiencia, tomar muestras,
Solo que eso
también
también es costoso, ¿no? No es.
sí, lo malo sí es que es más que requiere dinero y mucho tiempo, o también ir a la biblioteca y buscar ahí la información, como hacen ustedes en Magonia Exchange, en donde van documentando la información y se va, digamos que, aclarando más el panorama sobre los objetos voladores no identificados y otras anomalías. Todo esto al final yo lo veo como, aparte de que es entretenimiento, te da cultura. O sea, aprendes muchas cosas y cosas que tal vez no te hubieras acercado por la vía de la escuela, te acercas por tener este tipo de afición. Entonces, eso es lo bonito del mundillo del misterio. Ya dejando de lado todo ese tipo de cosas como mentiras, cosas negativas, o que incluso ha habido gente que se daña, calumnias, todo eso, dejando de lado todo eso y viendo el misterio como es bonito. Es bonito porque te da cultura, conoces a personas maravillosas, amigos, gente que te aporta mucho. Y yo me quedaría con esa parte del misterio.
Entiendo, bueno, pues no sé si quieres añadir algo más a todo esto.
Sí, bueno, primero una aclaración final y unos saludos. Bueno, la aclaración es que hablé muy mal de México. No sé si los compatriotas que me vayan a escuchar o me vayan a maldecir, los amigos de España y de otros países, pues lo interpreten como que estamos muy, muy, muy mal. Es cierto que estamos muy mal, pero hay cosas positivas que tenemos en México. Yo algo que destacaría sería mucho la gastronomía. Tenemos una gastronomía de primer nivel. Y yo creo que los amigos que sean de otros países que hayan comido comida mexicana estarán de acuerdo conmigo. Otra cosa que tenemos es los
Has
lugares.
topado con uno malo para eso, ya que no me gusta el picante, entonces es complicado. Pero
Bueno,
bueno, estoy seguro que a quien le
¿verdad?
guste lo apreciará, ¿no?
Sí. Sí, y también tenemos lugares muy bonitos, fauna, naturaleza. También tenemos ahora sí que en cierta manera los mexicanos la costumbre de tratar bien a las personas que son de otros países, con que desafortunadamente todavía hay gente que está traumada con la conquista y que odia a los españoles y todavía están con eso de regrésennos el oro, cosas que ya son del pasado, pero no son esa gente en su mayoría, sino la mayoría somos personas que apreciamos a la gente de otros países y los consideramos nuestros hermanos. Y bueno, como al final de cuentas se lo ve ya estrictamente, todos somos seres humanos. Tú no eres español, yo no soy mexicano, y los que nos están escuchando tampoco son de esas naciones. Con el tiempo hemos ido ahora sí que poniéndole nombre a los territorios y hemos puesto barreras. Pero estrictamente somos seres humanos. Y debemos conseguir la unión para que tengamos una mayor calidad de vida. Esa sería la aclaración. Y los saludos que iba a mandar. Un saludo a mi hermana Bárbara, que va a escuchar este programa cuando ya esté subido. También quiero saludar a los muchachos de Cuadernos de Bitácora, a Israel Ampuero, a Carlos Ruiz, que me ha dado la oportunidad de participar en su podcast, Alejandro Espino, a Ignacio Hernández y especialmente a Sara. Un fuerte abrazo y beso. Y bueno, si ella está escuchando este audio, decirle que también mucho ánimo, que en Cuadernos la queremos mucho y queremos que, bueno, que se siga sintiendo bien. Y sobre el tema de la. Sí, también. Quería mandar saludos a la red latinoamericana de blogs de ciencia. Este grupo son de divulgadores científicos, pero de Latinoamérica nada más. Tenemos a gente de Chile, que son en su mayoría, de Uruguay, en México. Eso sí, no tenemos un colombiano, no tenemos un. Bueno, un argentino sí tenemos. Nos gustaría más de que personas más de Latinoamérica se empezaran a animar a participar en la red con su blog de divulgación científica. O si tiene un blog también de divulgación escéptica, también es bienvenido. Y también quiero agradecer a los muchachos de Tras los Límites, a David Mulet, a Fran Zurita, a Juan José Sánchez Oro. Es bastante curioso porque yo soy, digamos, que el único mexicano que ha participado en programas españoles, ¿no? No es habitual encontrar, pues en todos esos podcasts un mexicano. Yo creo que soy yo el único que está siempre presente allí. Y hasta que no vea lo contrario, creo que soy el único oyente mexicano de podcast de España. Y sí agradezco mucho a Traslado Límites y a Dimensión Límite, porque pues gracias a ellos he aprendido mucho y son pues grandes personas y muy buenos amigos.
Bueno, un saludo para todos ellos también. Gracias a ti por
Y
haber. Sí.
sí, no, gracias a ti, Martín, porque como te decía, es un honor estar en Terra Mágica porque en tu podcast han pasado personalidades bastante grandes, ¿no? De bastante peso, de bastante conocimiento. Y yo, pues siendo un aficionado, yo creo que se ha notado, ¿no? De que mucha gente sentirá que me enrollo en ocasiones, que me pongo nervioso. Y eso es debido a que son mis primeras, ¿no? Participaciones en programas de podcast. Y poco a poco estoy tratando de mejorar y de exponer lo que pienso y lo que quiero decir. Y por eso mismo me he llevado, digamos, que también críticas de gente que no han sido de España, sino compatriotas. No les gusta la forma en cómo me expreso. Pero pues al final no me importa porque mientras al público, ya sea tanto de Cuadernos de Bitácora, de Terra Mágica y de los que he participado como con Johanna, les guste el contenido que les estoy entregando, eso es lo importante. Y ya las críticas, pues, si son críticas constructivas, tomarlas, si son destructivas, ignorarlas. Invito a los que hacen de críticas destructivas a que también se pongan enfrente de un micrófono, porque pues es muy bonito hablar con un nigga anónimo y no meterse a la divulgación, porque esto de hacer podcast es difícil. Y por eso yo aprecio bastante a las personas que hacen podcast, porque tienen que invertir mucho de su tiempo libre en esto, para no recibir nada, porque no reciben una compensación económica, pero lo hacen por amor al arte, y el trabajo que se hace por amor al arte, por pasión, porque te gusta, es el que es muchísimo más bonito, y el que yo como oyente de podcast, y seguramente también los oyentes estarán de acuerdo, disfrutamos más ese trabajo que se hace por pasión, porque te gusta, y no por dinero.
Me ha dado por mirar la hora. Más bien la hora, el tiempo que llevamos. Bueno, esto quizá requiera una explicación a los oyentes. Es posible que se divida en dos partes porque no creo que me quepa todo en una. A no ser que le baje la calidad demasiado. Bueno, ya que son 80 megabytes, no sé si lo he dicho alguna vez a los oyentes, pero ese es el límite que tenemos en Radioteca, que es un. Algo como Livox, pero que te da más margen de megabytes. Y no nos pagan nada por decirlo. También quede claro. Es publicidad gratuita de esta. Bueno, gracias, como te decía, por haber participado. Invitar a mis oyentes pues, que se pasen por Cuadernos de Bitácora, elreptilianoescéptico.blogspot.com y allí verán pues trabajos de Edgar y más cuestiones interesantes, ¿no?
Sí, que también me sigan en Twitter como arroba EdgarMUFC. El MUFC son las en sí, iniciales de mi equipo de fútbol, que es el Manchester United. Ahí me pueden encontrar por Twitter, me pueden seguir y siempre les respondo, no hay problema en eso. Y muchísimas gracias a todo el auditorio que estuvo atento a esta charla, a esta entrevista. Y gracias a ti, Martín, por la invitación. Y si quieres que colabore en un determinado tema, estoy a tus órdenes.
Bueno, pues seguramente se dará eso. Bueno, ya para terminar, también si queréis seguir a Terra Mágica, todas las publicaciones en general del podcast, vídeos y artículos, pues tenéis el Facebook también, por si no lo sabéis. También anda por ahí. Y bueno, ya para terminar, nos vamos a ir con un tema que ha elegido Edgar. Y el tema es del grupo Travis Pipe Dreams. Entonces, nos vamos a despedir con este tema. Hasta otra, chao. I read it all. understand a thing. What had you heard? What had you heard? Was it love? Was it take another walk in the dark? You never learned. I pray to God if there was heaven, but heaven seems so very far from here. And it all boils down to the same old.
Thank you.
Gracias.